rest assured as we sleep along.
Pues vamos a trasladarnos en el tiempo a aquellos años, años 80, recuerdo ese proceso de desindustrialización que vivió la margen izquierda y otros territorios. Bueno, pues fueron momentos duros, ¿eh? Lo recordamos hasta aquí mismo en Bilbao con los astilleros Euskalduna. Pero todo el clima y el ambiente que había en ese entonces fue extendiéndose a diferentes órdenes de la vida, no solo a lo laboral, sino pues a lo social, a lo cultural incluso. Y yo creo que recordarlo ahora pues puede también estar bastante bien pasado el tiempo y ver qué nos dejó aquello y cuánta parte del presente se ha teñido de lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Pues en Bidebarrieta, Kulturgunea, se aborda esto en dos jornadas, ayer y hoy. Hoy precisamente hay también algunas charlas interesantes a las que pues podemos dar un pequeño altavoz por si queréis pues participar, aunque sea como libres oyentes, como se decía en clase.
La verdad es que suena bien interesante, ¿eh? Como nos puede confirmar nuestra invitada que ha tomado parte de estas jornadas. Hoy terminan, como bien explicas, es Susana Serrano Abad. Ella es historiadora, es profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV y nos puede contar un poquito de aquellos años, no sé si intentando no caer quizá en esa nostalgia, ¿no? Que a veces nos viene a la cabeza diciendo aquellos eran buenos tiempos de lucha, es verdad que se pasó muy mal, se sufrió muchísimo y muchos lo recuerdan también con ese puntito de aquello sí que era lucha obrera, que sí que lo fue, ¿no? No sé ese punto cómo se puede encontrar o cómo se puede reivindicar algo que ha sido pues parte de nuestra historia más reciente. Susana, buenos días.
Egunon, buenos días.
Egunon, pues hola. Sí,
yo creo que lo habéis enfocado muy bien, porque es verdad que fue muy traumático, porque se vino abajo en poco tiempo, se vio como se venía abajo pues toda la industria, ¿no? Que había en la ría de Bilbao. Y claro, se alcanzó un clima social y laboral pues muy duro y con elevados niveles de paro que afectaban pues a muchas familias, ¿no? En todas las familias, ¿no? Se decía que habían parado. Sí. Y entonces pues sí, realmente fue vivido así, con ese trauma, pero pasado el tiempo yo creo que debemos de echar la mirada hacia adelante, también mirando un poquito atrás, pero desde otra perspectiva. Tenemos que reivindicar pues esa historia industrial, ese pasado industrial tan importante, esas formas de vida industriales con las cuales nos identificamos, ¿no? Y porque son muy propias, han sido muy propias de este territorio, ¿no? De los que vivimos en torno a la ría de Bilbao, ese paisaje tan fuerte, ¿no? Y con esa personalidad. Y pues transmitirlo como un legado para las generaciones jóvenes, pues que no lo han visto, porque los que ya tenemos unos años, pues lo recordamos aquella ría, ¿no? Con aquellos altos hornos y aquellas grandes grúas en plena actividad. Pero claro, y lo que yo suponía, ¿no? Pero claro, la gente joven no es consciente, ¿no? De ello, y es algo que tenemos que reivindicar y que tenemos que transmitir. Y estas jornadas, pues se han planteado desde esa perspectiva, ¿no? Del recuerdo, la memoria y un poco la transmisión de ese legado, ¿no? Histórico.
Uh-huh. Es verdad. Ayer, de hecho, se habló incluso de la influencia que tuvo todo aquello en el mundo de la música, ¿no? Mencionaba Cris la impronta cultural que tuvieron esos años. Fue curioso, me imagino, ¿no? Hacer ese maridaje.
Pues sí, fue curioso porque, claro, nosotros queríamos un poco no plantearlo solo desde lo académico, ¿no? Sino también desde lo visual, por eso llevamos también toda una serie de imágenes que son, de alguna manera, nos sirven también para forjar ese recuerdo en nuestra memoria. Imágenes bellísimas que cedió el Museo Vasco y la Autoridad Portuaria y el propio Laboratorio de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Porque sirven, ¿no? para ilustrar y para mantener ese recuerdo. Y luego, por otro lado, pues también vimos que había que descender un poco a la tierra, ¿no? Mm. Poner los pies en la tierra y cómo eso, cómo se vivió aquellas jornadas de lucha social y laboral, cómo se vivieron, pues por ejemplo, eso, a nivel de más popular, ¿no? Cómo lo vivieron las bandas de música, ¿no? Que en aquel momento pues eran pues unas bandas de música pues muy pues muy concienciadas, ¿no? Y muy muy vinculadas a la realidad y cómo transmitieron también en las letras de sus canciones pues todo lo que estaba sucediendo y cómo se vivía, además, como pues como un drama, ¿no? Como para qué, sí. ¿Para qué vamos a estar, decía una de las letras, ¿no? ¿Para qué vamos a estar contentos de que llega el mes de mayo si aquí ya no hay vida? No hay vida en torno a Baracaldo, Sestao, ¿no? Santurtzi, no hay vida, y en referencia a todas esas fábricas que se estaban cerrando, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues fue muy bonito ese maridaje, muy interesante, muy interesante.
Claro, es que es verdad, incluso pues hablando de la música, la juventud siempre como, bueno, principantes agentes, ¿no? En el mundo de la música, es normal que la situación tiñera toda esa impronta cultural, porque el paro que había en aquel entonces era el 20% en los 80, cuando la situación estaba más difícil, y el juvenil todavía era más elevado. O sea, que, y además eran momentos en los que ni siquiera había ahora una red comercial como hay, que puedes echar unas horas en algún lugar de comida rápida o algo así. Es que no había nada para trabajar y ni sacarte cuatro duros. O sea, era un desierto laboral aquello.
Pues sí, tienes toda la razón, porque en 1985, cuando se alcanzan esas elevadísimas tasas de paro, las más altas en lo que es la Unión Europea, lo que sería la Unión Europea, porque si hablábamos de que Alemania tenía un 6% de paro, Francia un 9%, Reino Unido un 10%, España llegaba al 22%, la Comunidad Autónoma Vasca un 23% y pico, pero el desglose por municipios era de Sestao un 30%, Baracaldo un 27%, y algunos municipios del Valle del Cadagua también un 30-31%, en concreto Güeñes, porque ahí estaban implantadas industrias auxiliares y subsidiarias de todas estas grandes siderurgias y factorías navales. Y claro, era un paro además joven, como tú dices, sí. Un paro joven, no había expectativas y además en muchas familias había dos generaciones que estaban trabajando en esas factorías, padres e hijos, sí. Con lo cual era el problema era pues doble, ¿no? No había un futuro, no se veía un futuro y dramático que a mí me ilusionó ayer recordar la implicación de esas bandas de músicas, de esos jóvenes, cómo se implicaron en transmitir la problemática laboral y social que se vivía.
Ya, ya. Muchas veces se ha hablado de si hay suficiente impronta de lo que fue ese pasado más reciente en nuestras calles y en, bueno, la propia estética, ¿no? de Bilbao. Hay algunos arquitectos que vienen tiempo ya pues reivindicando, ¿no? Que haya más presencia de ese pasado industrial para que nos hagamos a la idea. No sé si tú estás de acuerdo con el equilibrio que hay ahora. Vemos la grúa Carola, vemos algunos elementos que sí que nos recuerdan a todo lo que fue todo aquello. ¿Falta más? ¿Falta menos?
Pero por favor, que no pongan más esculturas de acero corte en como pasado, en homenaje a nuestro pasado industrial, que es un material sobreutilizado en el mundo de la escultura.
¿Tú tienes pues bien ponderado cuánta presencia tendría que haber en Bilbao?
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo en vuestro planteamiento, porque precisamente ayer las imágenes que llevaba yo intentaba hacer esa reflexión a través de esas imágenes. ¿Cómo ha quedado? Poquísimo. Uh-huh. Prácticamente nada, reducido a unos lienzos que han quedado del depósito Franco, al lado de las torres Isozaki,
sí, sí, sí.
La grúa Carola, los dos diques del Museo Marítimo. Creo que se ha rescatado muy poco patrimonio, muy poco. Y esto, desde luego, es algo, pues es una pena. Uh-huh. Es una pena porque es necesario para recordarlo y para vivirlo y seguir transmitiéndolo, como decía. Y pues ya no hay vuelta de hoja, que eso es lo malo, ¿eh? Se han acabado con muchos edificios, se han acabado con mucha maquinaria, muchas que son insustituibles, los cargaderos, a ver si nos queda un cargadero, a ver si podemos dejar algún cargadero, porque estaba sembrado de cargaderos. ¿Y cuántos nos quedan? ¿Dos? ¿Uno? Yeah. ¿Uno?
Sí, sí, sí.
Molinos Vascos se está cayendo, no se puede hacer nada tampoco. Los botes pasaje, que tanta importancia tuvieron, porque eran los únicos posibles, el único medio para poner en contacto las dos orillas de la ría, y que a tantos trabajadores sirvieron, se mueren también, desaparecen, no sé.
Sí, está en ese estado el horno María Ángeles, que parece que va a ser algo visitable, pero lleva el proyecto ahí, ahora se ha hecho un ascensor, como para que no termina de ponerse en marcha, es una agonía hasta que algo siga adelante.
El horno también que hay en Miribilla, pero... el horno de Echevarría, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que podemos contarlo con las dos, los dedos de las manos, ¿no? Muy pobre, muy pobre.
Bueno, pues ahí está también esa reivindicación.
Hay que hacer esa reflexión, que hacer esa reflexión, porque es verdad que en aquel momento se pensó en preparar todos aquellos espacios ya industriales obsoletos, aquellas ruinas industriales, pues se pensó en reutilizarlas y prepararlas para nuevos usos, nuevos espacios, porque es cierto que fue una industria, también es verdad, que fue una industria que capturó amplias superficies de suelo, una industria que degradó mucho aquellos suelos, muy contaminante, y que es cierto que todo aquello pues producía un rechazo, sobre todo a la hora de levantar nuevos espacios productivos, a la hora de atraer nuevas iniciativas industriales o de otro tipo. Y entonces se pensó en hay que tirar, hay que recuperar, hay que limpiar esta imagen, pero teníamos que haber sido un poco selectivos, de haber seleccionado algunas piezas, sobre todo para reivindicar ese pasado y tenerlo muy presente para futuras generaciones.
Es verdad que funciona, que cuando lo vemos, pues hombre, ahí se nos va la mente. No queremos olvidarnos de la cita de esta tarde. Se va a proyectar un muy interesante documental sobre las mujeres de la Euskalduna. Y bueno, parece que sí que hubo una asamblea de mujeres de la Euskalduna en el 84 en apoyo a los obreros en huelga. Esas mujeres en la lucha que puso de relieve la toma de conciencia y también un empoderamiento que surgió de esa propia lucha en un ambiente, en un entorno mayoritariamente masculino. Es un documental de la Raitz Zuazo y tiene muy buena pinta, la verdad, ¿verdad? Esta tarde se podrá visionar.
Sí. Me parece que es muy importante recuperar la lucha de aquellas mujeres que, como bien habéis dicho, en un contexto, en un entorno tan masculino, ellas supieron participar de alguna manera y reivindicar el puesto de trabajo de sus maridos y de sus familias, porque entonces tenemos que recordar que solo había entraba un sueldo, que era el de los cabezas, o mayoritariamente, mayoritariamente, y que aquello pues acababa con el sustento de muchas familias, porque tenemos que recordar que en ese momento había en torno a 2.400, 2.500 trabajadores en Euskalduna, y estas mujeres pues salieron a la calle, protagonizaron un encierro, y es una forma de empoderamiento y de muy muy importante que lo vamos a poder ver a través de este el documental de la Raitz Zuazo, que es una directora que se dedica además a todo a temas de documentales y a temas históricos, ¿no? Porque ha tenido en su trayectoria otros documentales sobre la huelga de bandas de Echevarri y sobre por ejemplo también pues parte de nuestro pasado, ¿no? Así que lo disfrutaremos, lo disfrutaremos. Eso
es. Y tanto que sí, será a las 7 de la tarde, como decimos, en Bidebarrieta Kulturgunea, en la biblioteca de Bidebarrieta, dentro de esas jornadas. Es Itzi, no al cierre sobre la desindustrialización en Bilbao. Pues Susana Serrano Abad, historiadora, profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV, gracias por contarnos un poquito de lo que se ha hablado allí.
Muchas gracias a vosotras, es que ricasco.
Agur.